UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día, aquí en Radio UMH, un programa de salud que trata de daros claves de cómo mejorar vuestra salud. Nos preocupa esa vertiente de la salud que es evitar tener enfermedades, que no sea necesario, nuestro objetivo es ese, que no sea necesario llegar a ir a los servicios de salud. Hoy vamos a hablar precisamente de prevención, de uno de los factores que condiciona de forma clave la salud, como es el tabaco. Y vamos para ello a contar con Rocío Cutillas Armentero y Alejandro Bautista Valera, dos estudiantes de quinto de medicina de nuestra universidad, de la Universidad Miguel Hernández, y que cursan la asignatura de promoción de la salud. Hoy en los controles técnicos, como últimamente, está Sonia Martínez. A ella muchos ánimos y muchas gracias por hacer posible estos programas de Radio UMH. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, profesor de esta universidad. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Rocío. Bienvenidos al programa Salud al Día. Gracias por estar aquí.
Gracias a usted.
Bueno, antes que nada, me gustaría preguntaros, ahora a ti y después se lo haré con Rocío, preguntaros qué os llevó a abordar este tema. ¿Por qué habéis elegido el tema del tabaco?
Bueno, pues queríamos elegir un tema que fuese trascendente dentro de la sociedad. Ya no solo por la parte que nos interesa como estudiantes de medicina, de un problema de salud que tenga una repercusión muy importante sobre nuestro organismo, sino también queríamos que fuese un tema que cuando termine esta entrevista recibas una información que te valga para aplicártela a ti mismo o aplicarla a alguien que tengas conocido, que le tengas cariño y cosas así. Ese fue nuestro principal motivo.
Bueno, a ver si es útil. Habéis especificado jóvenes. ¿Por qué?
Sí, básicamente por dos razones. Una de ellas es que es donde un gran porcentaje de la población comienza a introducirse en el hábito tabáquico, y la segunda, y más que considero más importante, porque es, digamos, el periodo de edad en el que es muy importante intervenir.
Bueno, ¿a qué te refieres con ese periodo en el que hay que intervenir?
Es un tema un poco complicado y está relacionado con la reducción del riesgo de desarrollar las enfermedades que están relacionadas con el hábito tabáquico. Para explicarlo, me gustaría utilizar como ejemplo el del cáncer de pulmón. Lo primero que tenemos que entender es que una vez dejas de fumar, la reducción del riesgo de padecer cáncer de pulmón no es inmediata. Es un proceso muy lento y paulatino que pueden llegar a pasar alrededor de 20-25 años para que alcances la reducción máxima que se podría tener. Además, esta reducción es dependiente del periodo de edad en el que dejes de fumar. Por ejemplo, cuando una persona que comenzó a fumar durante la adolescencia deja de fumar antes de los 30 años, se produce una reducción del riesgo del 90%. Nunca se va a llegar al riesgo que poseen los que no son fumadores. Una vez pasados los 30 años, si avanzas por los 40, los 50, la reducción nunca será del 90, sino que irá reduciéndose el 80, 70, porque como vemos es muy importante que sea durante la juventud, antes de los 30, el abandono del hábito tabáquico.
Vaya, o sea que la cuestión de tiempo aquí es importante, pero una cosa, Alejandro, ¿tú crees que hay un problema de información? ¿La gente es consciente de eso o qué es lo que ocurre?
Yo creo que no, realmente sí que la gente es consciente de que el tabaco es perjudicial por una gran cantidad de campañas que se realizan. Sin embargo, creo que el pensamiento general de la población es yo el tabaco lo puedo dejar cuando quiera y que cuando lo haya dejado mi vida será la misma que como si no haya sido fumador nunca. y esto no es así. Y es el principal problema de falta de información en estos aspectos.
Bien, entonces quiere decir que hemos de trabajar en esa línea, ¿no? Porque si la gente se piensa que manda sobre el tabaco, cuando realmente quien manda es el tabaco sobre él, es un problema. Oye, ¿cuál es la magnitud que tendría el problema entre los jóvenes, que es de lo que estamos hablando hoy?
Vale, pues para empezar, así un poco introductorio, del total de la población española, el 23,3% se declara fumadora. Ya centrándonos un poquito más en los rangos de edades que estamos describiendo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria hizo un estudio y concluyó con que de los jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y los 25 años, un 17% se declara fumadora y otro 18% se declara fumadora ocasional, siendo fumador ocasional el que fumar cuando los fines de semana, cuando se va con el grupo de amigos y este tipo de situaciones. Y finalmente, del total de fumadores que existe en España, el rango de edades que se encuentra del rango de edad por debajo de los 20 años supone el 21,7% del total de fumadores, o sea, una estadística bastante importante.
Esto es una barbaridad, porque da la impresión que no sabemos que cada año se mueren más de 55.000 personas por el tabaco, y eso sin contar las innumerables tragedias humanas, sociales que causa, por enfermedades, sí, por ingresos, por complicaciones. Es brutal,
sí,
¿no?
Ya no solo la mortalidad, sino las morbilidades que se acaban desarrollando, incapacidades, es una barbaridad.
Si la gente viera ahora cómo lo que cuesta respirar y lo malo que es pasar los ratos sin poder tener el aire en los pulmones, igual se lo piensa. Bueno, ¿y cuál es la situación en la Comunidad Valenciana?
Bueno, pues lamentablemente de toda España y de todas las comunidades, la Comunidad Valenciana es la comunidad con más fumadores diarios. Tenemos un total de 1.033.087 fumadores en comparación con el resto. O sea, una cifra bastante, bastante alta.
¡Qué barbaridad! Si el recurso económico que se dedica en tabaco se dedicara a otra cosa, qué bien nos iría. ¿A qué edad comienzan a fumar los jóvenes?
Bueno, pues la edad media que se ha calculado de edad de comienzo en el hábito tabáquico es de los 13,5 años.
¡Uf!
Y desde mi punto de vista es un dato sorprendente. Yo miro en retrospectiva cuando yo tenía esta edad y mis principales preocupaciones eran cuando terminase los deberes o las tareas del instituto, poder ir a entrenar baloncesto o jugar con mis amigos a la play, este tipo de actividades. O sea, ni por asomo se me pasaba por la cabeza fumar.
¿Y en lo que habéis trabajado, por qué empieza la gente entonces a fumar? ¿Un joven elige fumar?
Bueno, pues se han realizado muchísimos estudios para intentar ver cuál es el determinante que hace a los jóvenes introducirse en el hábito tabáquico. Y algunas de las razones que se han encontrado es la presencia de fumadores entre los familiares con los que se convive, independientemente de que sea el padre, madre, hermano, digamos que se desarrolla la convivencia con un fumador. La presencia de baja autoestima. Esta baja autoestima también influiría mucho en la sensación que da el tabaco sobre el control del peso. Esta baja autoestima y, digamos, esta sensación que da podría ayudar a mucha gente a que se introduzca a este mundo. Que se haga poco deporte, las que hace actividad deportiva también se ha relacionado. Que del tiempo libre del que dispones se dedique una gran parte a fiestas, porque son ambientes muy propicios al consumo de este tipo de sustancias. Y que de tu grupo de amigos o la propia pareja exista algún fumador. Estos factores se han relacionado mucho con la necesidad de encajar dentro de un grupo social, o también porque se piensa que se adopta un rol de madurez dentro de este grupo. Aquí, a grandes rasgos, me gustaría definir el perfil de fumador, que, visto todos estos motivos, sería el joven de 14 años, que tiene padres fumadores, algún problema de autoestima y que todos los fines de semana le gusta salir de fiesta.
Bueno, de todas formas veo que has incidido en los perfiles, ¿no? Pero algo tendrá que ver las instituciones públicas, ¿no? Y las autoridades sanitarias en que el entorno sea más o menos favorable a que se fume, ¿o no?
Sí, porque existe una escasa, bueno, ya no es regulación, sino es muy permisivo con este tipo de cosas. Como al fin y al cabo son negocios, el hecho de poder ir a tomarte algo un fin de semana, un ambiente así con tus amigos, entonces se es muy permisivo con este ambiente. y eso es algún problema que se debería solucionar, sobre todo para los jóvenes.
Bueno, tenemos una regulación que impide fumar en lugares cerrados, y pero segura vemos que se está incumpliendo, por ejemplo, en las terrazas.
Sí.
Y también vemos que hay espacios deportivos y sitios donde están los jóvenes. ¿Crees que se debería avanzar en una regulación que, por ejemplo, sacara el tabaco de los sitios donde está se hace deporte juvenil o infantil o sitios donde acuden los jóvenes?
Sí, porque sería una buena manera de hacer ver a la juventud que, por un lado, estamos en un lugar, en unas instalaciones deportivas, donde se está fomentando una vida saludable. Y separar el tabaco de esta vida saludable nos daría un mensaje bastante importante, un poco así de manera subliminal, pero un mensaje importante de separar lo que es saludable de lo que no.
Me parece bien, deberíamos presionar a la Generalitat para ver si, porque ellos tienen competencias para hacerlo aquí en la Comunidad Valenciana, se puede ir más lejos de lo que va la ley estatal. Oye, entremos ahora en el tema de por qué el tabaco es tan perjudicial, ¿qué es lo que hace para que la gente entienda qué es lo que está pasando?
Vale, pues realmente la toxicidad del tabaco se encuentra en el humo inhalado, el que inhala el fumador y el que se transmite, que es el que inhalaría el fumador pasivo. El problema está en que dentro de este humo hay alrededor de 1.200 sustancias tóxicas, entre las que encontraremos hidrocarburos, derivados de fenoles, incluso metales como el arsénico, níquel, y una larga lista de sustancias que no terminaría la entrevista en todo el día. Y el problema de estas sustancias es que dañan y provocan una serie de cambios en las células, tanto del epitelio respiratorio y los pulmones, como del resto de estructuras por el que pasa. Y hablamos de problemas que van desde una simple inflamación, una reacción inflamatoria, hasta mutaciones en los genes, ya que se han detectado cientos y cientos de mutaciones en las células que conforman tanto la lengua, faringe, laringe, tráquea, epitelio pulmonar, o sea, una barbaridad de cambios.
Oye, y siendo tan perjudicial con tantas sustancias, ¿cómo es que se ha arraigado tanto en la sociedad? Y llevamos años ya sabiendo que causa daño en la salud desde los 60 del siglo pasado.
Claro. Yo pienso que el problema es que, a pesar de que a partir de los años 60 la evidencia de lo perjudicial que era fue cuando se fue estableciendo, el problema está en que el tabaco apareció mucho antes. Entonces, durante todo este tiempo en el que existía cierta incertidumbre sobre la repercusión que tenía sobre nuestros organismos, esto ha ayudado muchísimo a que el tabaco sufra un proceso de normalización bastante muy bestial, introduciéndose de tal manera en la sociedad que incluso se ha creado uno de los negocios más grandes que existe hasta la fecha, como es la industria del tabaco.
Vaya, oye, pues Alejandro, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Ahora vamos a pasar a la franja crítica y después continuamos con este tema con tu compañero Rocío Cutillas. Muchas gracias por estar con nosotros.
A usted, por hacerme participar.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar.
Bueno, hoy en la franja crítica vamos a decir algo positivo, aunque criticaremos, como siempre, constructivamente. Vamos a hablar de una propuesta que han hecho más de 300 personas enlazadas, ligadas a la sanidad, ligadas a los servicios de salud y a la salud pública, economistas de la salud, epidemiólogos, médicos, farmacéuticas, enfermeras, personas que están todos muy enlazados con la salud y que les interesa el futuro de la salud de la población y de nuestro Sistema Nacional de Salud. ¿Qué es lo que proponen? Proponen que en España se cree una agencia independiente de evaluación de prácticas y políticas sanitarias. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier tecnología, cualquier prestación sanitaria, cualquier intervención en salud, incluso la construcción de un hospital, pueda ser evaluado de una forma independiente y que se valore no solo el coste, sino también los beneficios en términos de salud y sociales, para poder elegir aquellas intervenciones sanitarias que tienen más valor en relación a lo que cuesten, a lo que cuestan. Es decir, dar el verdadero valor a las tecnologías e intervenciones sanitarias. ¿Por qué? Porque precisamente, y ahí viene la crítica, hay demasiada opacidad en cómo se toman las decisiones en el terreno sanitario. A veces no sabemos bien por qué se ha incorporado a la prestación pública, pagado con impuestos, pues determinado fármaco o determinado dispositivo biomédico que no añade mucho a lo que ya teníamos y sin embargo es más caro. Y si ahora se receta un fármaco que se triplica el precio cuando hace lo mismo que otro que ya teníamos antiguo. Por ejemplo, eso no nos gusta porque va en contra de la sostenibilidad del sistema sanitario. Y también tenemos tecnologías obsoletas que siguen estando en el Servicio Nacional de Salud y hay que sacarlas. Para tomar esas decisiones de una forma transparente, que sepamos realmente lo que valen y lo que aportan, lo que cuestan y lo que aportan, para eso necesitamos esa agencia. Y como estamos en un momento importante, porque va a haber un programa de recuperación europea, el Next Generation, que lo que pretende es una Europa moderna y sostenible, nada mejor que una agencia, que una institución que garantice la sostenibilidad de nuestro sistema de salud.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos.
Hola, Rocío, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida a Salud al Día, ¿cómo estás?
Gracias, pues muy bien.
Pues nada, vamos a continuar hablando de este asunto tan importante para la salud de la población, que es el tabaco y el tabaco en los jóvenes, ¿no? Estamos hablando de la toxicidad y me gustaría continuar en esa línea, ¿no? Me gustaría que me dijeras cuáles pueden ser a corto plazo las consecuencias de inhalar estas sustancias tóxicas que nos estaba detallando Alejandro.
Pues a corto plazo los efectos más comunes que tiene el tabaco son disminución de la capacidad pulmonar, disminución de los sentidos del gusto y del olfato, el envejecimiento prematuro de la piel, mal aliento, color amarillento de dedos y dientes y todas esas expectoraciones que suelen ocurrir sobre todo por la mañana.
Es decir, que además de las consecuencias trágicas que estábamos comentando anteriormente, también tienen algunas cuestiones que hay que valorar para poder convencer a la gente de que el tabaco no es una buena opción, ¿no?
Exacto, hay que valorarlo todo.
Antes hemos citado el cáncer como un ejemplo, pero ¿podrías ampliarnos un poco más estas cuestiones o el ámbito de las consecuencias que a largo plazo puede tener el tabaco, inhalando esas sustancias tóxicas que contiene?
Sí, bueno, a largo plazo el tabaco en el aparato respiratorio pues puede producir inflamación de los bronquios y esta inflamación seguramente lo más probable es que vaya a desencadenar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es más conocida con el nombre de POC. Y bueno, como has dicho, el cáncer de pulmón es un efecto a largo plazo también muy probable, ya que existe una relación causa-efecto indudable entre el tabaco y este tipo de cáncer.
Bien, una cosa, ¿tú ya has visto algún paciente de POC de cerca, en prácticas o en algún momento?
Sí.
Y cuando ves un paciente de POC grave, la verdad es que llama la atención, ¿no? Viendo sí, eso que cuesta que sí. Respirar, ¿no?
Sí, sí.
Es lo mismo que ahora con la COVID-19, que nos han enseñado en algún caso a algún paciente, que le ves cómo mueve el pulmón con dificultad, ¿no? Y la sensación de angustia que da. Eso lo tendría que saber todo el mundo, ¿verdad? Pero a pesar de lo grave que es lo que nos estás contando sobre el pulmón, no es solo en los pulmones, ¿no?, lo que causa a largo plazo el tabaco. ¿Qué más?
No.
¿Qué más hace?
No se afectan solo los pulmones. El tabaco también es nocivo, sobre otros aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, se sabe que el tabaco es un factor de riesgo muy importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y estas enfermedades son la principal causa de mortalidad en los países desarrollados. También otro ejemplo serían los cánceres extrapulmonares, ya que el tabaco no produce únicamente cáncer a nivel pulmonar, sino que también interviene en el desarrollo de muchos otros tipos de cáncer, por ejemplo, de vejiga o de riñón. Y bueno, también se ve involucrado en otras patologías, por ejemplo, en úlceras digestivas, laringitis y faringitis crónicas, afonías.
Vaya que tiene de todo, ¿no? Causa de todo. La verdad es que como factor individual, como sabemos, es como factor de riesgo individual es el que más destrozo causa en la salud de las poblaciones, desde luego, además de la pobreza. Además de la pobreza. Bueno, hablábamos de jóvenes, pero los adultos, el porcentaje de fumadores en adultos está, ¿se influye por el hecho de haber sido fumador durante la juventud?
Pues sí, ya que prácticamente todos los adultos que consumen tabaco comenzaron a consumirlo cuando eran jóvenes, porque fumar es un hábito difícil de abandonar, ya que como contiene nicotina, que es una sustancia química muy adictiva, pues el cuerpo se acostumbra a ella y con el tiempo pues la necesita para sentirse bien. Entonces lo que ocurre es que la mayoría de las personas jóvenes empiezan a fumar y piensan que no van a desarrollar adicción, pero bueno, es que esto no es algo que esté en sus manos. Entonces, sabiendo eso, lo mejor es no comenzar a fumar.
¿Tú te acuerdas de cuando supiste de la existencia del tabaco por primera vez o no?
Pues supongo que de verlo en mis familiares.
¿Sabes por qué lo digo? Porque la industria del tabaco tiene formas muy refinadas para ir haciendo, normalizando el tabaco en la vida. Y en el entorno. En algunos sitios no tiene dificultades para ello porque no hay leyes de control, ¿no? En Indonesia, por ejemplo, han sido capaces de hacer paquetes con dibujos infantiles en el empaquetado, ¿no? Han sido tan bárbaros y tan poco éticos como para hacer eso, ¿no? Por decir un eufemismo, lo de poco ético, porque es mucho peor que eso, ¿no? Pero también en nuestro entorno han sido capaces de utilizar la publicidad dirigida a personas jóvenes. Ellos hablan de responsabilidad social y, sin embargo, fíjate que cuando analizamos dónde estaban poniendo, cuando era permisible, cuando se podía poner la publicidad en España, ponían casi, cuando ponían en marquesinas de paradas de autobús, en donde las ponían, ¿sabes dónde eran? En los colegios, delante de los colegios y los institutos. Así es como funcionan.
¿Sí?
Sí, por eso digo que de ahí viene eso que hacen, que consiguen que a los jóvenes se les atraiga. Bueno, y vamos a ver, ¿cómo podemos entonces como sociedad reducir ese consumo de tabaco en jóvenes? ¿Qué opinas?
Bueno, pues yo creo que, como acabo de decir, la mejor manera de evitar que una persona fume sería que no comenzase a fumar, porque si comienza, lo más probable es que desarrolle esa adicción de la que hablábamos y se convierta en fumador. Entonces deberían tomarse medidas encaminadas a que los jóvenes no empiecen a fumar. Por ejemplo, aumentar el precio de los cigarrillos, ya que un precio más elevado podría disuadir a estos jóvenes de comprar tabaco. También restringir el acceso, prohibiendo la venta de tabaco a menos de 21 años. Limitar la publicidad sobre tabaco, por ejemplo, lo que acabas de comentar. No solo a nivel de la publicidad, por ejemplo, en anuncios, sino también en cuanto a lo que se ve, por ejemplo, en películas, que tiene el efecto que tú estabas comentando. Y se pueden realizar también campañas en medios de comunicación, para ayudar a los jóvenes a comprender que el objetivo de la industria tabacalera es hacerles adictos desde jóvenes y así explotarles durante toda su vida.
Ahí
necesitas. Pues,
sí, dime.
Disculpa,
dime.
Sí, dime.
No, sigue tú.
Perdón, nada, que estas campañas son muy importantes, por ejemplo, la que estamos haciendo ahora mismo, y también podrían ser apoyadas desde el ámbito educativo y familiar.
Sí, no, solo te quería decir una cosa. Cuando hemos dicho limitar la publicidad, por ejemplo, lo que sale en la televisión, ¿no? Que vemos que ahora hay muchas películas y series que se fuma más que en realidad se fuma en la realidad. Eso no suele ser casual. A veces está la financiación de las tabaqueras de por medio. Y es difícil de evitarlo porque, claro, tú no puedes censurar lo que hagan. Ahora, una forma de hacerlo sería sí prohibir la financiación de cualquier actividad audiovisual por las empresas del tabaco. Eso sí que sería una forma de conseguir evitar eso y además poniendo unas sanciones fuertes pues sería la forma. Bueno, ¿y qué ocurre si se trata de jóvenes que ya han empezado a fumar? ¿Qué hacemos en este caso?
Pues si se trata de jóvenes que ya han empezado a fumar, pueden realizarse programas para que dejen el tabaco. Entonces, Estos programas pues pueden ayudar tanto a que los jóvenes fumadores dejen de fumar como a sus padres si quieren inspirar un comportamiento más saludable en sus hijos. Luego también existe la opción de solicitar una terapia de reemplazo de la nicotina. Lo más típico es que se utilicen parches y chicles que contengan nicotina, que son productos de venta libre en las farmacias. Y también últimamente los cigarrillos electrónicos parecen ser una alternativa a los cigarrillos tradicionales. Lo que pasa es que se necesitan más estudios en este sentido para determinar si estos cigarrillos electrónicos son realmente efectivos para dejar de fumar, así como para comprobar si son seguros a largo plazo.
Sí, lo cierto es que nos cuesta más el parar de fumar que el prevenir. Por lo tanto, sí que hay que tener dispositivos, ¿verdad?, como estás diciendo, para la gente que fuma, para ayudarle a dejar de fumar, pero lo fundamental sería sacar el tabaco de nuestras vidas, a ver si conseguimos ser un país como Australia. El otro día, dos compañeras vuestras estuvieron en el programa y hablaban de sexualidad y salud, ¿no? Y hablamos de cómo había ido en la carrera esa. Vosotros, tanto Alejandro como tú, sois casi médicos. Me gustaría saber, en vuestros estudios, si el tabaco ha sido una cuestión muy tratada o no.
Pues yo diría que no. Yo creo que ha sido poco tratada para el problema tan grande que es, como estamos viendo.
Es decir,
sí que se debería tratar más.
Que no hay digamos una proporcionalidad a veces entre la magnitud de los problemas a los que nos enfrentamos y la formación que recibimos, ¿no? Nos pasa bastante esto.
Sí.
¿Crees que pasa hoy más en otras cuestiones de la carrera o no?
Seguramente sí. Hay veces que te das cuenta de que el programa, pues, como que tiene. Le faltan algunas cosas que son importantes o no tiene la suficiente cantidad de información al respecto.
¿Sabes lo que ocurre? Me parece que cuando hacemos la creación o cuando hacemos el desarrollo de los programas, los hacemos poco con un sistema que sería lo que llamamos co-creación, es decir, co-crearlo también con vuestras opiniones, ¿no? Este es uno de los fallos que tenemos, la falta de calidad en la participación del conjunto de personas interesadas en el diseño de los programas. Una cosa que tendremos que avanzar en el futuro. ¿A ti, cuando hablamos ahora del tabaco y de salud, te surge alguna idea de investigación o alguna intención de futuro al respecto? No sé qué quieres ser cuando seas médico, qué especialidad te gustaría. ¿Me la dices? ¿La has pensado ya?
Pues no lo sé muy bien, la verdad. Entonces.
¿No? ¿Y sobre el tabaco has pensado algo? ¿Te ha interesado algo o de algo de investigación? ¿Que tengas curiosidad?
Creo que se debería investigar más para lo que es ver todas las patologías en las que está involucrado el tabaco, porque y sobre todo para dárselo a conocer a la población, que es lo que hace falta.
En comunicación y salud, por tanto, ¿no?, que es lo que estamos haciendo. Oye, pues
claro.
Rocío, muchísimas gracias a ti y a Alejandro por haber participado en Salud al Día. Ha sido un placer estar con vosotros.
Igualmente, muchas gracias. Per jugar amb els teus
cabells. Esto ha sido todo por hoy aquí en la radio universitaria. Gracias de nuevo a Alejandro y a Rocío y gracias a Sonia. Ánimos a todos, que tengáis unas buenas fiestas. Cuidaros, atender a las medidas preventivas y nos escuchamos pronto, en enero. Adiós y suerte. Sombras, humitas y tanas.
viva i en tenim. Si voleu saber quin és el carrer de Cavallers. Si voleu saber quin és el carrer de Cavallers.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.